sea que si no hay sorpresas, y si las hay las contamos, todo apunta a que va a ocurrir en esta tierra, en Castilla y León, exactamente lo mismo que ocurrió ya en Extremadura, que abrió este ciclo electoral, y lo mismo que ocurrió también en Aragón. La abrumadora suma, la mayoría absoluta contundente de los partidos de la derecha, de PP y Vox, que hace imposible cualquier posibilidad de que la izquierda se haga con el poder autonómico. Acaban de cerrar los colegios electorales, son las 8:03 aquí en Valladolid. Esta es la comunidad más extensa, no solo de España, sino de toda Europa. Más de 2 millones de castellanos y leones estaban llamados hoy a las urnas. Y el último dato de participación que tenemos, que es el de las 6:00 PM, arroja un punto y medio, algo más de un punto y medio de participación, un poquito más que en las últimas elecciones. Los analistas y los tarotistas, que a veces son la misma cosa, ¿verdad?, aseguran que ese dato de una mayor participación se ha registrado principalmente entre las capas más jóvenes de la población, y que si eso es así, eso beneficiaría a aquellos colectivos que están más movilizados, que en el caso de los jóvenes están movilizados hacia la derecha, como sabemos por las últimas encuestas. Y, por tanto, se supone que esta mayor participación debería beneficiar a Vox. Enseguida lo sabremos. No son más, de momento, que especulaciones. La incógnita principal de toda elección es quién es el ganador. Aquí no tenemos esa incógnita, la tenemos despejada, salvo sorpresa mayúscula, ya digo. Y Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular y presidente en funciones de la Junta, va a ganar las elecciones. Va a ganar las elecciones y va a seguir siendo presidente de la Junta. También sabemos que para serlo va a necesitar el apoyo de Vox, como ya lo necesitó la última vez. Y aquí es donde empiezan las incógnitas. Empezando por el techo de Vox. ¿Tiene techo Vox? ¿Va a batir una nueva marca en esta tierra o va a haber detenido su crecimiento? ¿En función de qué factores? En teoría, se diría que el partido Abascal acude a estas urnas aquí en Castilla y León con algunas desventajas. A mí se me ocurren 4, pero vamos a ver si se confirman como tales o no lo son. Primero, la memoria de los ciudadanos de esta tierra que ya los vieron gobernar y que sobre todo los vieron salir del gobierno a los pocos meses de haber entrado en la coalición por una orden dictada desde Madrid, por una estrategia que digamos, estaba viendo cómo gobernar en coalición estaba provocando que el pez gordo se comiera al chico, como ha pasado con otros gobiernos de coalición, como pasó con Ciudadanos, como pasó con Podemos. Así que Abascal dio la orden de salir. Y por eso Juan García Gallardo dejó de ser vicepresidente. Después, los líos internos del partido, las purgas de disidentes ilustres, Ortega Smith, Antelo en Murcia, el propio Juan García Gallardo, que ahora está enfrentado a Abascal. Tercero, el bloqueo en Extremadura y en Aragón. Puede que los votantes de Vox, a algunos les gustará que bloqueen a la gobernabilidad, pero otros querrán que se llegue cuanto antes a un pacto con el PP que cierre el paso a la izquierda. ¿Le pasa la factura el bloqueo de Extremadura y Aragón a Vox en Castilla y León? No lo sabemos, pero pronto lo sabremos. Y cuarto, y esto ya es geopolítica, si me apuráis, el hecho de tener a Donald Trump como referente del partido de Abascal y el hecho de que Trump haya declarado una guerra, que ya está teniendo consecuencias económicas, que ya está provocando un alza de los precios, en concreto, por ejemplo, del diésel, que tantos tractoristas, y sabemos del peso y la importancia que tiene el campo en esta comunidad autónoma, están sintiendo ya a la hora de llenar el depósito de sus tractores. No sé si esto va a lastrar o no las expectativas de voto de Vox, o no tiene techo, o es ahora mismo un partido en racha que, pase lo que pase dentro y fuera de nuestras fronteras, va a seguir contando con el apoyo de la gente. Otra incógnita importante de la noche. ¿Habrá influido la guerra de Irán en el votante de izquierdas, qué sé yo, de Soria o de León, para convencerlo de ir a votar en el caso de que fuera abstencionista? ¿Lo va a levantar del sofá en la pancarta No a la guerra enarbolada por Pedro Sánchez? Yo sospecho que la clave nacional, y mucho menos la internacional, moviliza entre poco y nada en unas autonómicas como estas. Es verdad que Carlos Martínez, el candidato socialista, es distinto de sus compañeros caídos en Extremadura y en Aragón. El extremeño Miguel Ángel Gallardo era sanchista por parte de hermano. Sabéis que era un gran benefactor del compositor de la danza de la chirimoya, esa increíble composición de música clásica de David Sánchez Pérez Castejón, y la aragonesa Pilar Alegría directamente había sido portavoz y ministra. Por tanto, el vínculo con Pedro Sánchez en ambos candidatos era muy estrecho. En cambio, Martínez tiene un perfil propio. Es el alcalde de Soria desde hace 20 años. Ha acumulado muchas mayorías absolutas. Es verdad que lo puso ahí Super Santos Cerdán, por citar a Zapatero, otro paisano ilustre de esta tierra, por nacimiento, porque por vocación él sería más bien venezolano. Pero hablamos del alcalde de Soria durante 20 años, con mayorías absolutas una tras otra, es un candidato más sólido que sus predecesores en este ciclo electoral, es el menos sanchista, digamos, de los que hasta ahora se han examinado en las urnas, y yo creo que eso le puede beneficiar esta noche. Termino con una historieta. Tal día como hoy, pero de hace 2070 años, un grupo de senadores romanos, preocupados o celosos del poder de Julio César, le clavó 23 puñaladas en el cuerpo. Hoy son los Idus de marzo, el 15 de marzo. Esto ocurrió en el 44 a.C., pero dicen que solo una de esas 23 puñaladas fue mortal. Y dicen también que no se le oyó a César ni una queja mientras lo cosían a puñaladas. Solo se lamentó cuando vio que Marco Bruto, que había sido como un hijo adoptivo para él, también formaba parte de la conjura. Y pronunció aquellas palabras inmortales. Tu quoque filimei, tú también, hijo mío. Pedro Sánchez no es Julio César. Yo sé que le gustaría, pero no lo es. Y por fortuna hoy los procesos de relevo en el poder ya no se hacen con puñales, se hacen con votos. Por fortuna. Eso sí, la votación de hoy, si los sondeos no nos han engañado, va a suponer un nuevo clavo en el ataúd político del sanchismo.